casa. Salto Cuántico. Salto Cuántico.
Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Salto Cuántico. Les invito a que se suscriban. Seguimos con más capítulos, tenemos capítulos arriba también subidos muy interesantes, pero este es un capítulo especial y ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué yo estoy presentando? Yo soy Pablo Gómez, amigo de Álvaro, quien es el creador de este canal, pero hoy vamos a hacer una dinámica diferente. La idea es que hoy los voy a invitar a que conozcamos a Álvaro Sangüesa, a Sanu Coach. Lo vamos a conocer y me pidió que yo fuera el encargado de llevar este viaje, este camino. Así es que le quiero dar la bienvenida a Álvaro, que está aquí junto a nosotros en este nuevo capítulo. Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, pues compadre, súper bien. Un honor estar acá en tu programa, ¿no? Y sí, como tú dices, pensé que era justo que me tocara a mí también ponerme en el estrado, y así como yo entrevisté a otras personas, a ti también, poder compartir un poco, y qué honor también que seas tú quien me entrevisté, era lógico, ¿no? O sea, tenías que ser tú. Así que conversemos un rato y feliz de que me bombardees con tus preguntas incisivas.
Qué bueno, ¿no? Muchas gracias. Y sí, para que la gente lo entienda, porque tú dices que tenía que ser yo, nosotros llevamos una vida juntos desde, a lo mejor llevaremos 30 años caminando juntos el camino de este mundo.
De primero medio. Los 15 años.
Sí, yo llegué a los 13 a primero.
Ah, bueno, hay gente atrasada en todo ámbito. Pero...
pero claro, entonces nos hemos conocido mucho y también para mí es un honor. Entonces, aquí, como le decía a quienes nos están escuchando, la idea es conocer quién está detrás de Sanu Coach, que es tu alter ego hoy día.
Alter ego.
Entonces, la primera pregunta... te la voy a desarrollar a partir de un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El Principito, que he leído muchas veces. Y El Principito postulaba que cuando se encontraba con gente adulta, no El Principito, sino que El Aviador, que era parte del protagonista de este libro, él se describía de manera muy infantil, pero como la gente adulta no lo entendía, entonces tenía que decir en qué trabajaba, cuánta plata tenía, qué auto tenía, para que la gente entendiera quién es. Entonces, agarrándome de eso, yo te voy a hacer una pregunta doble. Quiero que tú me digas,
a ver,
¿quién es a Sanu Coach hoy día? Pero ¿cómo se lo describirías a una persona adulta? Es decir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es el servicio que ofrece? Pero después que me lo responda desde la profundidad de qué está haciendo hoy día tu espíritu aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿A qué te desarrollas? Pero también para que la gente lo conozca, para que todos lo podamos entender, cuéntame primero, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu área de desarrollo?
Bueno, primero, si lo tuviera que escribir así rápido, yo creo que lo que intento hacer es generar cambios a nivel corporal, físico, orgánico, para que esa persona esté más habilitada en la vida para todo lo que hace. Y todo lo que hace lo puedo dividir en dos cosas, lo que hace hoy y lo que quiere hacer, ¿cierto? O sea, qué quiere hacer en el futuro, cuáles son sus sueños, sus metas, sus proyectos. Requiere de que un cuerpo y un cerebro estén al 100%. Entonces, llevar a ese 100% de ese cuerpo, a ese cerebro, para que pueda cumplir esos propósitos, rendir al máximo en donde sea que quiera rendir. Y ahí usábamos ciencia y hábitos y alimentación. Creo que eso es como llevarnos al 100, es como una cuestión que me inspira.
¿Y eso tendría un nombre? Si yo tuviese que decir, yo tengo un amigo que es coach, me imagino que es la primera parte de la respuesta. ¿Coach en algo? ¿Podrías contarnos qué es un coach? ¿Cómo?
Está buena
esa. Porque tú también hiciste, tienes estudios sobre coach integrativo. O sea, ¿cómo se describiría esto que haces tú? ¿Cómo se llama el título?
Está bueno eso, porque yo partí llamándome coach. O sea, de hecho, soy Sanu Coach. Entonces, como casi está ya dentro de ese sello. Pero finalmente un coach, me gusta la definición más gringa que la que se está dando en español o en nuestro país. ¿Cachai? Lo que hace un coach es que va mentoreando en el paso a paso, en el proceso, a una persona para que esa persona descubra cómo puede ir cambiando a su ritmo y con sus capacidades. Entonces, el coach no es alguien que da pautas en blanco y negro, es como sin tener en cuenta el interlocutor. Entonces, el coach nació en el tenis, se da mucho en los deportes en Estados Unidos. Entonces, el coach es el que te permite ir puliendo y dándote cuenta de cosas que a lo mejor no te estáis dando cuenta. O sea, imagínate que un tenista quiere cambiar su saque, quiere mejorar su saque porque el porcentaje de saque es muy bajo. Entonces, para poder subir en el ranking, se dio cuenta el coach, mira tu saque. Y el tenista no se había dado cuenta que tenía que mejorar el saque. Entonces, el coach no le dice cómo tiene que sacar. El coach le dice, date cuenta de tu hombro, date cuenta de la velocidad, mira hasta dónde está levantando la pelota antes de sacar. Entonces, todo ese tipo de cosas el coach te va haciendo ver. Es un acompañante que te va generando como un feedback.
Uh-huh. O sea que en el fondo te va sacando la mejor versión de ti mismo comparado contigo mismo y no con un estándar, sería como eso. En ti mismo voy a desarrollar esto mejor y no como creo yo o cree la sociedad que debiese ser, ¿es como eso?
Muy buena lo que dijiste, no como creo yo. Y esa es la cuestión, no como creo yo, ¿cachai? Porque uno podría decirle, mira, yo creo que tienes que hacer ese cambio, yo creo que necesitas esto. Y el coaching originalmente declara todo lo contrario. Dice, yo no sé lo que tú necesitas hacer en tu vida, te doy algunas pautas para que las vayas probando. O sea, a las personas se les da pautas para que tengan dónde afirmarse, pero en el fondo, ¿cómo las lleva a cabo? ¿Cómo lo hace? Yo le digo a la gente siempre, yo nunca me metí en tu cocina, nunca te piqué una zanahoria, nunca te dije cuándo comprar, cuándo comer. Todo lo fuiste haciendo tú y amoldándolo a tu realidad. Entonces me gusta ese concepto del coach que te acompaña a darte cuenta de ciertas cosas y que te entrega información. Yo podría decir que soy un coach un poco atípico porque yo sí entrego mucha información que es como un background que vamos generando de cómo funciona tu cuerpo. Y motivándonos también, nos motiva harto esa información, mira qué choro esto, mira qué entretenido esto otro. Esa definición de coach me gusta. No es como el que se las sabe todas. De repente el coach, yo me he dado cuenta últimamente como que hay muchos coach de todo. Te confieso algo, yo cuando salí de ingeniería era un terreno de no mucha gente, ¿cachai? Ser ingeniero era como algo distintivo. Y en algún momento empezaron a salir ingenierías de todo, lo hemos conversado. Y como que dejó de tener un sello más característico. Cuando yo me certifiqué de coach en un instituto de Estados Unidos, yo dije, me hace sentido esta palabra, entonces la voy a usar. Porque en coach es algo raro, de hecho había que explicarlo. Hoy día está lleno de coach.
Claro. Todos son coach en algo.
Todos son coach en algo, entonces, de nuevo una palabra que no te genera una claridad, entonces, bueno, quizás mentor, asesor, pero bueno, eso. Más que de repente yo he visto que hay coach que se caracterizan por saber todas las respuestas y por decir todo lo que hay que hacer. Hay una persona que en el fondo dice, yo soy el que sé y hazlo como yo te digo. No sé si es el espíritu del coaching originario.
Ya, entiendo cómo se hace esa diferenciación. Ahora, ¿por qué estás haciendo esto? Y te lo pregunto porque nos conocemos y hemos hablado mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Ya vamos a hablar de cómo llegaste a esto, pero ¿qué ocurre que a ti te moviliza a hacer esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito último de que tú hagas lo que haces y vivas de esto? ¿Cuál es el propósito que hay de fondo?
Buena pregunta, porque si uno lo piensa así como bien profundo, yo creo que yo siempre tuve un afán por ayudar. Alguien puede decir, obvio que esta respuesta ya la tiene pensada, pero ¿sabes qué? No tanto, porque me hiciste pensar incluso más chico. Yo recuerdo momentos en donde gente se acercaba a mí, no sé, estoy hablando 12 años, 15 años, y se acercaba a hacerme preguntas o a pedirme consejo. Y yo recuerdo cuando vivía, tú conociste donde yo vivía cuando chico, en esa plaza que estaba abajo del edificio, yo recuerdo que un día tuve una conversación con una amiga que ella necesitaba ayuda y yo, problemas de adolescente por supuesto, y yo la aconsejaba. Y me fascinaba, y me fascinó esa interacción, y yo me sentí súper cómodo en ese papel. Y ella se fue, yo me acuerdo que ella se fue a su casa, terminó la conversación, hubo llanto de por medio, ella lo estaba pasando mal. Y yo me quedé pensando, oye, me gusta esta cuestión. no sé cómo, con qué palabras, ¿cachai? Pero me acuerdo que esa fue la sensación, es como, oye, qué entretenido. Entonces,
¿entretenido el hecho mismo o lo que conseguiste? ¿Qué fue lo que a ti más te vibró? ¿Te vibró esa conversación en que tú sentías que eras capaz de guiar el camino de una persona y una persona te prestaba atención y finalmente daba la sensación de que te iba a hacer caso? Uh-huh. ¿O lo último, de que ella se va y tú dices, a lo mejor cambié una vida dentro de un universo pequeñito? ¿Qué fue lo que te pasó en ese momento?
Tenís razón en separarlo, pero yo creo que fueron las dos cosas. O sea, estoy tratando de recordar la emoción. Yo creo que fueron las dos cosas. El momento lo disfruté mucho. El poder interceder ahí y después que la persona se haya ido mejor. Sí, yo creo que son ambas cosas. Y después, con el pasar de los años, me siguió pasando que gente llegaba, pasaba esta dinámica. Yo, por algún motivo, era capaz de ordenar ideas, qué sé yo, no sé. Entonces yo creo que lo que me llevó es que yo trabajaba de ingeniero, y este es el cuento que siempre cuento, trabajaba de ingeniero y me faltaba esa parte de a quién estoy ayudando, ¿cachai? Era estoy en la oficina, me va bien, los gerentes, reuniones, pero ¿a quién estoy ayudando realmente? Y la historia muy corta es esa, esa pregunta nunca tenía respuesta, no sabía quién, con nombre y apellido, quién se estaba beneficiando de lo que yo hacía. Y entonces pasaron muchas cosas, tú conoces la historia, me fui de Santiago, dejé mi trabajo, lo que era una locura para muchas personas en ese momento, y me vine más al sur, y ahí empecé a darle más espacio a estos temas espirituales, de salud, de conexión, de más holísticos, y después derivaron en esto, pues, en esta formalidad. Yo creo que sí, el afán de ayudar y el sentirme súper cómodo también haciendo ese papel.
Oye, y ya que tú llegaste a ese tema del cambio, porque después voy a profundizar un poco en algunas cositas que he ido nombrando sobre el coach, sobre el hecho de ayudar, pero ya que lo nombraste tú, cuéntanos quién eras tú hace 10 años atrás, exactamente el 2013, cuando, bueno, 11 ya, cuando tú decides hacer un cambio en tu vida, ¿quién era ese Álvaro que hizo ese cambio? ¿En qué estaba trabajando? ¿Dónde estaba viviendo? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién eras tú en ese momento?
Qué buena. A ver, yo salí de un colegio que te preparaba supuestamente para la universidad. Quedé en la universidad y quedé en la carrera. Era muy loco porque esto lo hemos hablado. Yo a los 4 años, suena raro decirlo, pero a los 4 años yo tenía como una claridad de que iba por el lado en la ingeniería y de que quería estudiar en la Católica. Sobre todo porque me gustaba la Católica, el fútbol, el deporte, ¿cachai? El fútbol. Entonces, yo creo que como niño uno mezcla las cosas, quería estudiar ahí, qué sé yo. Pero entonces nunca tuve duda de que iba a estudiar. Por lo tanto, cuando llegué a la universidad, era como el paso lógico, ¿cachai? Era el paso lógico. Entonces, nunca hubo duda. Después saqué la carrera, me puse a trabajar. Me puse a trabajar en una empresa grande en Santiago. Todo bien, me fui a vivir solo, salía a vacaciones, viajaba, tenía actividad, entonces era como todos el sueño del pibe, como se dice. Nunca tuve como un cuestionamiento, así como, hay algo más, no sé si me interesa, hacía deporte, teníamos bandas de música, salíamos harto de fiesta, entonces no, estaba todo bien. Y en algún momento me empezó a pesar esa pregunta que yo te decía, y también me pasó algo que empezaron a pasar cosas en mi vida que generaban desafíos, ¿cachai? O sea, que me sacaban de mi cuadrado, que me generaban malestares, o que yo decía, chuta, esto no va bien, ¿cachai? Y ahí yo empecé a darme cuenta que habían otros caminos también que recorrer, ¿cachai? Internos, profundos, cuestionamientos, dudas, resolución de cuestiones.
¿Pero cuándo surgían esas dudas? ¿Cuando estabais solo en tu casa o cuando estabais dentro de tu pega? ¿Pasaron cosas en ese tiempo que uno pueda nombrar como hitos? Mm. Porque así como tú lo contáis, parecía que ibais bien en neutro, en automático, sí, digamos, avanzando en automático, y de repente pasan cosas que te cuestionan. Déjame dar un dato que recuerdo. En ese momento, tú estabas a lo mejor con unos 30 kilos sobre lo que estás ahora. O sea, hubo un momento en que tú estuviste también cuidándote muy poco a nivel de alimentación, a nivel físico, si bien siempre hiciste deporte. Uh-huh. También puede ser que eso haya también, te haya generado cuestiones físicas, mentales. Uh-huh. ¿Qué pasaba en ese momento? cuando sacaste el automático?
Yo creo, yo, a ver, en la universidad, el primer año de universidad, comí, pero horrible. Con los cheques restaurantes, todo iba a comer. Mi vieja me los pasaba y me servía para almorzar en la U. Mira, yo me acuerdo que alcancé a pesar 11 kilos más de lo que tengo hoy.
Ya, exageré. Pero igual, el aspecto era diferente.
Sí, po, yo veo la foto y me veo más en sobrepeso porque... yo siempre había sido flaco, vos tú me conocés del colegio. Entonces, cuando empecé a verme así, dije, tengo que cambiar. O sea, en ese tiempo comer más sano era comer pollo con arroz, ¿pues? Claro. Entonces dije, tengo que empezar a comer comida de casa. Pero ahí rápidamente volví al ruedo en el segundo año. Después, en el primer trabajo, en algún momento también estuve un poco pasado. Siempre llegaba a los 80, como yo era flaco, ya llegar a los 80 era harto. Y empecé, me acuerdo, a subir el Cerro San Cristóbal en Santiago como 4 veces por semana. Me volví loco, obsesivo, empecé a comer mucho mejor. Y también bajé onda en un mes lo que tenía de más. Entonces me di cuenta que claro, cosas que no me pasaban antes. Antes yo comía lo que comiera, era estándar, era normal. Y ahí me empecé a dar cuenta que el cuerpo fue cambiando un poco, po, ya acercándose a los 30 quizás. Y, pero no, me refiero, ¿sabéis qué? A cuestiones más internas, así como cuestionamientos que yo nunca tuve, de pena, cuestiones de pareja, con pololas, con mujeres, cuando uno ya se involucra, ¿cachai? Yo era más de pasarlo bien y no tener relaciones tan serias o tan profundas. Entonces, ahí empezaron a aparecer otras aristas. Y ahí uno empieza a hacer la pega esta de decir, oye, hay cuestiones que tengo que resolver, hay reacciones mías que no me gustan, ¿qué pasa acá? Entonces, yo creo que todo eso me hizo querer tomarme unos años sabáticos, que ahí me fui a Chiloé, y ahí ya de frente, comenzar el camino más espiritual, pues, que conllevó terminar siendo lo que soy hoy día.
Y en ese momento en que tú te vayas a Chiloé y decides tomarte en serio estos cuestionamientos, ¿te proyectaba un poco lo que estás haciendo hoy día? En el fondo, ¿estaba esto como meta o en realidad tú solo sabías cosas fundamentales? Quiero ayudar a la gente, me interesa la nutrición, a lo mejor, no sé. O desde ese momento caminaste para donde estás hoy día.
Tú te acordáis, lo hemos hablado, obvio que te acordáis, que empezamos como en paralelo a... Leer temas espirituales. Tú estabas en España, sí. Yo estaba en Chile trabajando. Yo me había ido a Europa unos meses, había vuelto y estaba buscando pega o ya estaba trabajando de vuelta. Y ahí me empecé a meter mucho, mucho, mucho en los temas espirituales. O sea, de hecho, antes de irme a Europa ya había comenzado con eso. Un amigo en común que tenemos me prestó un libro de Osho y me voló la cabeza.
Sí.
Me voló
la cabeza. Rayaste con 8 ese tiempo. Sí, eso era.
Que aburría a las personas.
Eso era, sí. Sí,
y 8.
Ahí partió.
Yo creo que él fue el responsable. O sea, mira, está bonito. Me caché que uno siempre tiene ideas de la vida. Siempre me gustó conversar y leer. Echar la talla y tener fiestas, pero al mismo tiempo el lado B, que era como meterse en temas interesantes, la música, la lectura o cuestiones más profundas. Y yo empecé a tener pensamientos, ¿cachai? Yo decía, oye, esto creo yo de la vida, esto creo yo de la religión, esto creo yo de la política, esto... Y eran pensamientos, generalmente me pasaba que no eran muy comunes. ¿Cachai? Yo lo conversaba y no conocía mucha gente que pensara parecido, o no sé, eran ideas media, era como la doble derivada, ¿cachai? No era como, bueno, claro, eliminar la pobreza, esa sería como la primera derivada, pero ¿por qué ocurre? Y la doble mirada y esa mirada más rara. Entonces, cuando conocí a Osho, resulta que empecé a leer las mismas cosas. Pero es que me calzó así, yo me acuerdo esa sensación de decir, pero esto es, weón, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento, así deberían ser las cosas, así deberían ser. Ajá. Obviamente 8 tiene un montón de aristas también polémicas, o sea, claro, hay un montón de cosas en las que quizás yo no coincido con él. De hecho, tengo amigas, tuve una amiga ahí en un trabajo que odió a 8, yo se lo presenté, me dijo, ¿a dónde sacaste este gallo? Es como casi de nazi, así, ¿cachai? Pero bueno, entonces 8 me explotó la cabeza, ahí empecé a meterme en este mundo de la espiritualidad. Pero yo cuando llegué a Chiloé no tenía claro nada. O sea, lo único que sabía es que me iba a dar un sabático de un año en un inicio. Y no tenía claro nada, era simplemente estar, necesitaba mucho estar en la naturaleza, conectarme, justo ahí tú también llegaste, lo hicimos harto amigos en Chiloé. Entonces lo único que yo sabía era que quería leer mucho, o sea, leía enfermizamente, tú eres testigo, meditar, hacer deporte, era irme en esa volada. Entonces el tema de ayudar a alguien, ser terapeuta, lo que sea, coach, no estaba en los planes. De hecho, eso pasó después cuando ya tuve que buscar trabajo después de esos años sabáticos en Chiloé. Ahí empezó a aparecer esta figura de alguien que sabía mucho de biología. Empecé a derivar de los temas espirituales, del alma y de cuestiones así, a hablar de cómo funciona el cuerpo, las células.
Técnico. Necesitaba el tecnicismo para poder darle comer. Cuerpo a esta idea.
Exactamente. Exactamente. Y ahí, al final de esa era, digamos, de Chiloé, cuando ya volvía un poco el ruedo del trabajo, ya empecé a tener un montón de información, libros, conocimientos, y ahí como que me empezó a agarrar este bichito de lo técnico, de lo científico.
Oye, pero hay hitos en Chiloé que no son menores, y los vamos a hablar en un ratito. Pero antes de... Yo te voy a llevar para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás también.
Dale.
Porque me imagino que hay cosas que la gente que te sigue le gustaría saber. Tú dices... Llevé una vida muy lógica hasta que estudié ingeniería y todo. Cuéntanos un poquitito cómo fue, dónde naciste, cuál es tu origen, después, ¿por qué fue tan lógico que llegara allá? ¿Por qué fue tan lógico que tenías que ser ingeniero de la Católica, más allá del equipo de fútbol? ¿Por qué ingeniero? ¿Qué cercanía tenías tú con la ingeniería? Lo primero que se imagina la gente es que tus papás son ingenieros, pues. No es así. ¿Por qué llegaste a ser ingeniero de la Católica? Y eso era lo más lógico. Lo que hizo que cuando diera ahí el giro, para mucha gente, fuese algo tan loco. O sea, se volvió loco. Porque está ahí siguiendo un camino súper lógico. Cuéntanos un poquitito de tu biografía. ¿Dónde naciste?
Bueno, yo nací en... Yo nací cuando mis viejos no tenían todavía, no estaban independientes. O sea, mi mamá tenía 20 años cuando me tuvo, súper joven, lo que ahora es una ventaja ya de grandes, pues. Entonces, el primer lugar donde vivimos fue cerca del Metro San Pablo, en Santiago, en un departamento de ahí muy cerca del metro. Y ahí yo tengo mis primeros recuerdos vagos. Ahí vivimos 4 años y después nos fuimos al lugar donde toda la vida, ya de donde yo digo que soy, porque es Estación Central, cercano al Metro Las Rejas.
Las Rejas con 5 de Abril.
Las Rejas con 5 de Abril. La otra vez le decía a alguien eso y conocía. Ah, sí, conozco ahí esa esquina. No, ahí fueron los años dorados. O sea, yo tengo una sensación de que cuando chico, o sea, tuve una infancia muy feliz, muy rica, y lo he pensado harto últimamente, porque cuando uno se pone más adulto, uno tiene un montón de rollos mentales y de preocupaciones y de sube y baja y un montón del mundo adulto. Y sabéis que yo me acuerdo esa sensación de cuando era chico, de que yo sentía que estaba súper protegido y que estaba tocado la varita. Yo sentía desde chico, muy chico, 5 años, que todo me salía bien. Lo que haga es bueno, te lo prometo. No lo digo desde la fanfarronería ni nada, pero de verdad sentía que estaba súper protegido. Nunca, yo en ese momento no tenía el lenguaje espiritual, pues, pero sentía que todo lo que hacía era bueno. O sea, que yo era talentoso en todo. Seguramente me lo hacían saber, me lo decían. Yo lo veía también. Siempre brillaba, era como... Pero yo pensaba que la vida era así, pues. O sea, no era que yo fuera talentoso más que el resto. Era... Yo cuando chico tenía la sensación de que es bacán vivir. Y todo sale bien. Y todo va bien. Y nunca... Tú lo miráis después en retrospectiva, y oye, mis papás pasaron un montón de carencias, no teníamos lo que tenían todos, ¿cachai? O sea, tampoco mal, porque era clase media nomás, pero no es que las cosas eran todas color de rosa, pero yo tenía esa sensación de que siempre me iba bien y siempre estaba protegido.
Pero era una sensación que se respaldaba por datos objetivos, o sea, efectivamente a ti en el colegio las notas te iban muy, muy bien. A mí me consta que tú estudiabas, o sea, no era a lo mejor un superdotado. No, tú sí estudiabas, pero te iba muy, muy bien. Pero además te iba muy bien en los deportes, siempre fuiste destacado. Tenías una beta artística también muy desarrollada. Por lo tanto, esas cosas que son las que a lo mejor a un niño le pueden complicar un poco la vida, el tener malas notas, el que papá lo exigen o que quiero integrarme a un equipo de fútbol, pero soy súper malo, no sé. Eso no se te daba. O sea, efectivamente, los resultados iban respaldando esta idea. Pero esa sensación para ti venía desde los resultados, que sí, obvio que sí. O había otra cosa más intrínseca, que había algo, te estoy llevando a 30 años atrás, que te decía, Alvarito, te juegue, que aquí tu camino va a estar planito, tu cancha está plana, te juegue. ¿Había algo o solo estaba respaldado por los resultados?
Súper buena en lo segundo. Y súper bueno como lo dijiste, eso sentía. Era como que alguien de arriba o alguien es, no sé si era plural o no, pero juega, la cancha está lista, estamos protegiendo, es como juega, todo te va a salir bien. ¿Sí? Y yo tenía esa sensación, claro, como que no me tenía que preparar tanto, es verdad que estudiaba, yo tenía, desde chico me gustaba tener orden y tener un método, ¿cachai? Pero yo tampoco estudiaba tanto, ¿ven? Yo prefería jugar a la pelota que estudiar, ¿cachai? O sea, yo estudiaba, no sé, pues otros estudiaban 2 horas, yo estudiaba 15 minutos, ¿cachai? Entonces, era más que nada una capacidad de intrínseca, ¿cachai? Yo sentía esa bendición, digámoslo así, de que mi cerebro funcionaba power, lúcido, ¿cachai? O sea, si me ponía a dibujar, yo era bueno para dibujar cuando era chico y los dibujos eran espectaculares para mí, ¿cachai? Jugaba la pelota y era bueno, o sea, cosa que quería aprender. Entonces, yo siento, ahora también lo veo de grande, el cerebro es súper importante también, parte de esas seguridades, ¿cachai? O sea, cómo estimuláis un cerebro, un niño, cómo lo preparáis, qué cosas les decís, qué cosas no les decís, cómo se van autopercibiendo. Yo me autopercibía, pero insisto, yo para mí era como, todos somos iguales, ¿cachai? Claro. Yo me autopercibía como una persona que podía hacer lo que quisiera, bro. Lo que quisiera, ¿sí? O sea, tú a lo mejor en esa época, a los 5 años, me hubieras puesto a estudiar trompeta, capaz que lo aprendía en 2 meses, ¿cachai? O me hubieras puesto a, no sé, lo que sea. Eso quiero decir en el fondo que crecí, yo creo que esos cimientos están muy dentro, a pesar de que ahora lo puedo racionalizar más, pero esas cosas no se van. Aunque yo ahora sepa, aunque yo me diga, no es tan así, esto ya está ganado, ¿cachai? Ya está por debajo de esa sensación de que yo puedo aprender lo que sea. Lo hemos conversado. Entonces, más allá que me iba bien en el colegio y todo, yo sentía que esta cuestión era transversal. Entonces, bueno, no sé de dónde viene lo de la ingeniería. Yo hoy día lo tengo explicaciones más espirituales para eso. Pero efectivamente, yo, desde que tengo uso razón, yo dije, voy a estudiar ingeniería en la Católica. Y lo decía, y lo repetía, y lo tenía claro. Entonces, nunca fue una decisión. Entonces, no, mis papás son contadores, no son ingenieros, y yo nunca sentí una presión, ni un sesgo, ni que me dirigieran de algún... No, súper libre, era súper libre, me iban apoyando en todo. Así que ese fue el origen. Muchos amigos, muchas horas de juego al aire libre, pasábamos en la calle todo el día, todos. Pues tú también, a todos nos pasaba, pasábamos en el barrio jugando hasta tarde, muchos amigos, pasarlo bien. No, nada que decir, súper bonito. Súper bonita la infancia.
Oye, y pucha, tú nombraste algo que es probablemente el objetivo de todos los padres, tener un hijo así, po. O sea, un hijo más allá de los resultados, con ese nivel de autopercepción tan... Yo nunca he llevado un podcast, así que dime cuánto tiempo nos queda.
¿Cómo vamos a tiempo?
Porque ya, pero es que me voy a tener que marcar, lo siento, gente, pero esto no...
Obvio, esto es súper natural, yo te voy diciendo, natural. Dale nomás. ¿Ya? Dale nomás.
Márcame cuando queden 10. Eso. Tírate un tip. ¿Tenías algún tip que hicieron tus papás? ¿Algo pasó en el barrio? Como te decía, todos quisiéramos, yo soy papá también, tener un hijo así, pero no me refiero a los resultados, que se saque por 7, me refiero a ese nivel de autopercepción, de autoconfianza, y decir, yo estoy aquí para hacer lo que quiera hacer. ¡Wow, qué bonito! Yo te lo firmo. ¿Tenías algún tip o se dio de manera natural? Esto lo hemos hablado también, sí. Pero no me acuerdo cuál es la respuesta. Si hay una respuesta que tú pudieses echarle la culpa a tus padres en algo que hicieron súper bien en algún momento o simplemente se dio de manera orgánica?
Mira, voy a responder esa pregunta así. Mis papás en esa época no es que tenían una situación desbordante, ¿cachai? Económicamente. Después se fue todo arreglando y fue mejorando. Entonces, en esa época en particular no es que tenían los recursos para mandarme a talleres como se estila hoy o X cosas. Entonces, yo creo que ahí hubo una confluencia de dos cuestiones. Yo era un niño con mucha curiosidad y mucho interés por aprender. Yo creo que igual todos los niños son así. Pero ellos me dejaban tareas. Ellos, los dos trabajaban. Entonces ellos me dejaban tareas en la mañana y yo las hacía. Po. O sea, ahí hay una diferencia, ¿cachai? Mm. Porque lo normal es que llegara la noche, el cabro jugó todo el día y no se acordó de tus tareas. Iba a estar haciendo suma, resta, palabras, me tendría que aprender las capitales. Me encantaba. Mm. Me encantaba que me dejaran cosas para aprender. Y yo en el día hacía la pega, me leía libros, no sé cómo, porque no había internet, nada. Esto de estas enciclopedias que venían en los periódicos, y carito, qué sé yo. Y la cuestión es que yo a la noche le pedía a mi papá que me revisaran. Onda, pídeme el dictado de lo que me dejaste, ¿cachai? Y yo me acuerdo que aprendí, no sé, pues, aprendí a hablar, ya no me sé lo de las edades, pero aprendí a hablar como antes de tiempo, aprendí a leer y escribir antes del colegio. O sea, de los 4 años creo que ya sabía leer y escribir antes de ir al colegio. Entonces yo creo que se confluyó que, por un lado, mis papás detectaron esto y me empezaron a poner ahí a prueba. Por otro lado, yo tenía esa tendencia. Entonces, así como tip, yo digo, en mi caso fue eso. En otro caso va a ser otra cosa. Yo estoy seguro que todos los niños tienen algo. Entonces, dos cuestiones. Primero, creo que detectar a temprana edad eso que el niño te pide más, te pide, y a lo mejor no es lo que tú querías dejarle, a lo mejor es otra cosa, pero detectarlo. Ahí los papás son muy importantes en detectar. Para eso tienes que tener tiempo, estar ahí, tener ganas también de interactuar con tu hijo. Y lo segundo, lo respondo, ¿cómo qué haría yo con un hijo? Si tuviera un hijo, es que pase al aire libre la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahora lo digo tanto por la sociabilización como por la neurociencia. Fíjate que ayer creo que lo hablábamos con mi vieja. El que los ojos de un, lo voy a decir así, los ojos de un ser humano pasen más tiempo al aire libre, activan cuestiones en el cerebro diferentes, que el ojo está cableado al cerebro, que van modulando los primeros años de vida una interacción cognitiva, espacial, de memoria, de exploración, absolutamente diferente. Y eso se activa estando al aire libre, por los looks. Simplemente por los looks. Y por el espectro de onda de los colores del sol, diferente a los de las luces dentro de la casa. Entonces, mira lo que estoy diciendo. Ya, la sociabilización, por supuesto, pues, ¿cachai? Nosotros, tú también jugábamos todo el día y eso al tiro te activa cuestiones cuando estás con 10 cabros chicos, 10, 20, y tenías amigos y por todos lados y tú te sentís parte de una tribu enorme. 100%. Pero aparte, el estar más tiempo al aire libre, ya estáis hablando de una cuestión que después el día de mañana va a ser indestructible. Adelante. Entonces, más aire libre, muchos amigos y detectar qué diablos es eso que el niño te pide más.
Interesante, ¿eh? Porque efectivamente en ese tiempo nuestra generación pasó mucho tiempo al aire libre. Pero no a todos se nos dio lo que se te dio a ti. Porque es verdad también, o sea, para la gente que
pero está escuchando
y viendo este podcast, que no parezca en algún momento que es medio arrogante tu postura. Es verdad, o sea, tus resultados eran sobresalientes en toda esa área. Entonces, es algo que hay que hablar desde la verdad. Pero no pasaron, no nos pasó a todos lo mismo.
Te hago una pregunta. ¿Tú a qué edad empezaste a tocar música?
Yo creo que la primera vez empecé a tocar la guitarrita como a los 8 o 9 años a jugar con ella. Y eso, yo creo que a los 11 ya tocaba canciones.
Ya. Hagamos ingeniería inversa, ¿cachai? Que es bacán eso. Ya, hoy día todos sabemos que te gusta la música y tenés banda y soy feliz tocando y, o sea, es como tu lado B, aparte de que amáis la veterinaria, capaz que hubiese sido músico, también te hubiese encantado ya. Voy a decir una estupidez, pero imagínate que a tú a los 8 o 9 años ya tenías tu cerebrito límbico al menos más o menos formado. Obviamente faltaba mucho, el cerebro hasta los 30 años se estima ahora que se forma. Entonces, imagínate tú hubieses comenzado, no sé, a los 2 años. Estoy tomando tu caso, pero puede ser cualquier niño. A los 2 años empezáis a tocar guitarra y todo. Es muy probable que si tú hubieses dejado esas tareas de guitarra o toca 3 cosas seguidas, todo, tú lo hubieras hecho, capaz, no sé, a los 2 o 3 años. Y te hubiese vuelto loco y simplemente eso hubiese empezado antes nomás, ¿cachai? Y hubiese ganado 6 años, que es exponencial en cuanto al cerebro, pues 6 años claro. No es un
la
poco malo.
La plasticidad de esa edad es diferente también.
Exactamente. Entonces, en tu caso era la guitarra, que tú decías, no a todos nos fue igual en el colegio, pero ya, eso a lo mejor yo tengo que hacer cosas que requieren esa cognición a nivel de espiritualidad, alma, este planeta. A lo mejor vine a hacer cosas con respecto a eso. Pero en tu caso, la música, ¿cachai? Entonces, seguro que todos los niños tienen eso. Tú, yo no me cae la menor duda. O sea, si te hubiesen dejado tareas de música, puta, capaz que hubiesen enganchado feliz a los 3 años.
Es que, claro, es que por eso me quería quedar con ese segundo punto. El primero, el aire libre y todo eso, y tremendo mensaje hoy día. Ojalá sea quizás lo más importante que hemos dicho durante esta conversación, y ojalá la gente lo tome, sobre todo hoy día, que eso se está viendo súper poco. Pero me quedo con lo otro, con esto que estamos hablando ahora, con la capacidad de un niño de querer aprender y saber aprender. Y eso, en tu caso, no se perdió nunca. Y en el caso de muchos niños se pierde en una educación tan estructurada, que lo hablaremos en otro podcast. Uh-huh. Pero yo creo que es súper importante eso. Un niño, tú lo dijiste en algún momento, todos los niños quieren aprender. Obviamente de eso se trata la infancia, de querer aprender. Entonces de repente que un niño diga, no quiero ir al colegio, que es el centro del aprendizaje,
claro,
te está mandando un mensaje. ¿Cómo no quieres aprender si esta etapa te trata de eso? Si quieres... Un niño quiere saberlo todo, porque no sabe nada. Estoy hablando de forma caricaturesca. Entonces yo creo que ahí está el punto. Tú en algún momento aprendiste a aprender cómo funcionaba tu cerebro para introducir información nueva y nunca perdiste el entusiasmo. Y te gustó, por eso tú le hacías las tareas. Me encuentro muy bonito. Yo creo que ese... Y eso es lo que pudo haber hecho cierta diferencia.
Tú, creo que lo hemos conversado alguna vez. El sistema de educación nunca, o sea, no siempre fue igual, ¿cierto?
Claro.
No siempre fue igual. Bueno, alguna vez leía que los esenios, que uno lo conoce por Jesús, por la parte más como espiritual, pero los esenios tenían un montón de otras propiedades ricas, se supone, en esa época, ¿cierto? Que estaban cerca de Jerusalén, entiendo. Bueno, los esenios eran una tribu que estaba muy conectada con su espiritualidad y con los otros planos, se supone, tenía comunicaciones, etc. Bueno. Los esenios, yo no sé si tú lo has leído, que se supone que cuando nacía una guagua esenia, todos los adultos la empezaban a observar inmediatamente, porque era como de una guagua de la tribu, digamos, no era solo de sus padres, como es ahora, ¿cachai? Cada vez que ahí hay otro tema. Entonces, todos observaban esa guagua los primeros años de vida, para ver a qué vino esa alma. Ya, cuando ya se iba destacando con algo, no sé, 4 o 5 años, no tengo idea, le daban esa opción, o sea, le daban eso que él sabía hacer, si era dibujar, si era hablar, no sé, le daban tareitas para hablar, lo que sea. Entonces, por ejemplo, a los 6 años, ya todos sabían en la tribu a qué había venido esa alma. Debo, tremenda diferencia. Y cuento corto, ese niño a los 10 ya se estaba preparando en la escuela de eso, no es que iba a la escuela, claro, a aprender química, física, matemática, no, de eso, a prepararse eso que él sabía hacer bien. Y a ese niño a los 18 años ya era un maestro de eso. Si era cocinar, cocinar. Y él era el mejor en eso, en esa sociedad, ¿cachai? ¿Qué me decís?
Quizás hemos perdido lo orgánico. Pero ¿sabéis qué?
Eso es.
No nos vamos... Comprometámonos a hacer un podcast de esto, de cómo se ha desarrollado la educación del cerebro del niño... desde nuestra visión crítica, pero me quedan 2 temitas que me gustaría alcanzar a tocar en esta conversación.
Por favor.
El primero tiene que ver con, ya hicimos el camino de este niño que nace en San Pablo, después se muda a Las Rejas y tenía hartas habilidades y que en algún momento de chico siempre supo que quería ser ingeniero. Pero de pronto se abre ese camino. Una pregunta que me la responda ojalá bien puntual.
Dale.
¿Se equivocó la brújula? ¿Qué pasó? Si eras tan intuitivo en todo... Alguna vez me has hablado y a lo mejor no era ingeniería lo que más te hubiese servido. Lo que no quita que hoy día ser ingeniero para ti, o sea, todo lo que nosotros hemos aprendido es un aporte. No serías lo que eres si no hubieses estudiado ingeniería y te hubieses dedicado. ¿Pero falló un poquito la brújula cuando es chico? ¿Puede ser o no? ¿A lo que estás haciendo ahora y lo que te está desarrollando?
Te entiendo porque en el fondo, claro, tenemos esa visión, o sea, tú estás interpretando también mucho a lo que puede pensar la gente y está bien. Como tenemos esa visión como que se contrapone, es como muy diferente, es como, ¿me cachai? Como que los cambios bruscos que hoy día se está dando harto a las personas. Pero yo he llegado a la conclusión de que no, o sea, es que está súper bien, porque vamos a lo concreto, a lo terrenal. Para yo pegarme estos sabáticos que me he pegado en la vida, he pegado 2 o 3 veces que he salido, he renunciado, o he tenido espacios para poder hacer otras cosas. Para yo haber cambiado mi vida tranquilamente, haber estudiado lo que hoy día sé, que a propósito de lo que hablábamos, estudiar de cero algo, necesitaba yo, caché como todo va cuadrando, necesitaba yo un cerebro que tuviera esta capacidad, porque de cero llegar a lo que sé hoy ha sido, pero meter así 120% de capacidad cognitiva, aprendizaje, entendimiento. Entonces, la ingeniería a mí me ha entregado una capacidad de ordenar, de construir rápido, de entender lo importante, de categorizar rápidamente conceptos mentales. Entonces, eso por el lado más cognitivo. Y por el lado económico, la ingeniería, yo sé lo que vino, el rol que vino a cumplir. ¿Cachai? O sea, yo no podría estar haciendo lo que... Yo no sería quien soy hoy si no fuera por que la ingeniería me ha dado estos colchones de aire cada vez que yo quería hacer otra cosa. O sea, yo siempre uno... Y si, para no alargarme tanto nomás, siempre yo uno de los consejos que digo es, cuando atiendo también en el coaching, dentro de la capacidad que cada uno pueda, el ahorro. Porque si tú puedes ahorrar, tienes un colchón para cualquier cosa que quieras hacer. O sea, quiero darme 6 meses para pensar. Quiero darme 3 meses para... No sé qué. Quiero darme 1 mes para... Necesitáis ahorros, ¿cachai? Que te lo permitan hacer tranquilo. Porque si yo tengo 6 meses para hacer algo, son 6 meses nomás. Pero si los 6 meses, 5 me los voy a pasar pensando, o sea, los primeros 3 en que no tengo recursos y los últimos 3 en que tengo que buscar trabajo, ya se me fueron los 6 meses. Entonces, la ingeniería me ha dado esa tranquilidad infinita de poder ahorrar en los momentos de bonanza para poder hacer las transformaciones espirituales que he tenido que hacer en el camino, ¿cachai?
Vale decir que hoy día no estás haciendo nada relacionado con la ingeniería. Hoy día estás 100% dedicado a la Sanu Coach. Y ahora... La progresión de este... había hecho un spoiler antes en Chiloé, cuando nosotros llegamos. También queríamos cambiar nuestras vidas, nuestro mundo. Llegamos a una parada bien parecida. Tiramos un par de proyectos a la municipalidad. Sí, queríamos hacer un centro cultural en Dalcahue.
Hicimos el primer centro.
Y finalmente hicimos el centro. Por eso te decía, hubo un hito ahí, antes de que volviera la ingeniería.
Qué loco eso.
Trata de contar los hitos que fueron ocurriendo, porque después... volviste a entrar a la ingeniería y después saliste, los hitos de cómo se fue formando el concepto hoy día Sanu Coach, qué cosas fueron pasando, qué cosas se fueron integrando, así como un punteo de hitos para tu formación.
Qué buena, me desafía un montón, buena pregunta. Mira, lo voy a tratar de hacer súper corta. En el colegio me encantó siempre biología. Me gustaba mucho matemática, yo creo que matemática me gusta más. ¿Cachai? Pero biología siempre me gustó y me iba bien. Y la entendía, sobre todo sentía que la entendía. Saliendo del colegio, empecé a tener esta libertad de vivir solo, de tener los recursos, de viajar, de hacer cosas. Y yo creo que eso también me llevó a hacerme esas preguntas. ¿Cachai? Esa libertad, eso de estar bien. Cuando uno está bien, uno se dicen que uno se puede hacerse otras preguntas más elevadas, ¿no? Entonces siento que ahí se empezó a gestar, se sembró una semilla de incomodidad y de decir que vine a hacer yo en la vida un poco, ¿cachai? Que ¿para dónde voy con todo esto? Luego, en Chiloé fue espiritual 100%. Yo ya venía un poco años antes en Santiago yéndome muy en la ola con eso, muy, muy, muy. Ondas sabáticos, leyéndome millones de libros. Y en Chiloé se dio un poco esto de espacios para empezar a estudiar, aprender, a conectar con la naturaleza, etcétera, etcétera. Cerrando ese ciclo en Chiloé, empecé a entrar en la nutrición. Mucho en la nutrición científica. Pasó que empecé a interesarme mucho por las enfermedades autoinmunes. En la mecánica, en cómo es. Y me empecé a dar cuenta que se podía sanar con la nutrición una persona. O sea, que hoy día suena obvio con todo lo que uno ve en internet, en todos lados. Pero en esa época, yo me acuerdo, 2015, ponte tú, ¿de verdad podís cambiar tu cuerpo con los alimentos? O sea, ocuparlos como que fueran herramientas, como que fueran medicamentos, y con los alimentos sanar o mejorar mucho a una persona, o sanarle síntomas al menos, no sé si enfermedades catastróficas, cuando ya la cuestión está desbandada.
Entonces, ¿puedo contar una anécdota de ese momento que es importante? En ese momento... yo ya me vengo a Puerto Varas, tú te quedas en Chiloé, y sufres un accidente que no fue menor, con en un auto que se queda en pana, tú abres la válvula equivocada y te salta agua hirviendo en la cara, y te quema gran parte de la cara y las manos, y en ese momento tú estabas ahí solito, te la guardaste solo, creo que hablaste con alguien allá, y lo más probable era que te quedaran cicatrices importantes en la cara. Cosa que a ti te o sea, la salud, el dolor y también lo de las marcas a cualquiera nos generaría cierta preocupación. Y ahí recuerdo que tú dijiste esto, con alimento lo voy a sanar, y parece ser esa primera vez que tú lo viviste en primera persona, decir, oye, efectivamente hice lo que había que hacer y pasó esto, que en el fondo prácticamente no te quedó ninguna cicatriz, y es extraño porque fueron quemaduras muy profundas. Ese fue un hito importante para decir, la nutrición es real, esta cuestión es real.
Duda, sí, esa cuestión fue muy heavy y yo no termino todavía de darle un entendimiento total a eso que pasó. También lo voy a hacer muy corto. Yo tenía un auto que era bueno, pero viejito. Y ese auto empezó a dar problemas en algún momento, muchos problemas, el radiador, qué sé yo. Pero yo lo seguía manteniendo, ya todavía anda. La cuestión es que en esos arreglos, parches que le hacían allá, yo me había acostumbrado, era una mala costumbre, pero yo me había acostumbrado a que si el auto se calentaba, yo lo paraba. Y obviamente no tienes que abrir la tapa del radiador nunca, pero yo me había acostumbrado a que ya no había agua generalmente. Entonces yo esperaba y con un paño muy cuidadosamente y no había nada, no saltaba nunca nada porque no había agua y ya se le iba. Entonces yo rellenaba con agua congelante. Y pasó que uno de esos arreglos fue mejor. Uno de esos arreglos que hicieron fue dos peldaños más arriba. Entonces arregló la cuestión un poco más. Por lo tanto, cuando yo fui a ver que se calentó, ¿cacháis? La brújula, bajé, lo abrí. Cuando yo lo abrí, le quedaba agua. Cosa que no me había pasado. Y cuando abro, ¡pum! Y ahí fue, wow, yo creo que ha sido los momentos. O sea, si uno pudiera medirse el nivel de estrés, de lucha o huida en su vida, yo creo que ese momento me costaría encontrar otro rápido que me haya levantado tanto esa brújula. O sea, yo entré en pánico, entré en un pánico de nervio, de tiritar, de mi conciencia se me fue, me quedé en blanco, fue catastrófico. Yo no sé si había gente, no había gente, que fue en una carretera, en una avenida importante, así que pasaban a auto, pero no veía nada, no me acuerdo bien de todo. Y ahí me quemé la cara, quemé un poco el cuerpo y atiné, me ardía todo y atiné a echarme agua. Tenía agua atrás en el auto, botella, y me empecé como loco, así, a rociar de agua, desesperado, y la gente no sé qué pensaba. La cuestión es que me fui tiritón, no, tú no pensáis claro en ese momento, me fui tiritón a la casa, después atiné que tenía que irme a la posta, digamos, al Cefán que había ahí, y me dijeron que tenía que pasar 10 días, no sé si me curaron o me calmaron, yo tiritaba, saltaba en la camilla de tiritar, así no me podían controlar. Y tenía que estar 10 días sin tomar sol y ir viendo la evolución. O sea, ¿cachai? Yo cuando me vi ese día en el espejo, yo primero le miraba la cara a la gente. ¿Cachai? Cuando tú veías la cara a la gente y decías, esto no va bien. Y por las caras que me están poniendo, esta cuestión, ¿cachai? Hasta aquí llegué, onda. Entonces cuando me quedé solo, finalmente, después de mucho rato, se fueron algunos vecinos, amigos que habían ido, me quedé solo y me fui. No, pues era terrible la imagen, pues. De hecho, tan terrible que yo me saqué una foto y después la borré. No la quise mantener, ¿cachai? Y ahí mi principal preocupación era efectivamente, y ahora voy al punto, yo tenía la convicción, no sé de dónde la saqué, pero yo tenía la convicción de que yo me iba a sanar. O sea, yo dije, esta cuestión la voy a recuperar sí o sí. Sí o sí, ¿cachai? La cara se va a recuperar completamente. Yo creo que no sé si lo dije, pero no era creíble, ¿cachai? ¿Y qué fue lo que hice? Fui al supermercado, me acompañó Cristóbal, un amigo que tenía allá. Fui al supermercado y, como dije, me voy a tener que enclaustrar 10 días, entonces voy a comprar comida para esos 10 días. Y yo empecé a leer en internet alimentos que ayudan para la regeneración de la piel. Vitamina C a morir, ¿cachai? A concha. Entonces lo que hice fue que exageré y compré demasiada fruta y verdura, pero así, a cuatro personas, a esos 10 días. Entonces empecé a comer unas ensaladotas. Yo, según yo, comía bien, pero comía arroz con pollo, fideos, ¿cachai? Atún en lata. Entonces, esos días comí increíblemente bien. Ahora lo veo, es como demasiados colores, texturas, verduras, infinitas vitaminas, minerales. Entonces, para mí, y vienen dos cosas. Primero, muy loco lo que me pasó. O sea, yo empezaba a ver, ya te digo, a partir del tercer día, cuarto día, empecé a ver cambios en mi piel, iba bien la cosa, y yo decía, ya vamos, vamos que se puede, seguí haciéndolo, y siguió mejorando, y ya, no sé, pues, al día décimo, ponte tú, mi cara estaba casi reconstruida, man. Y entonces ya, contento por ese lado. Pero otra cosa pasó. Y esa cuestión a veces la recalco más que lo otro. Yo estaba desesperado porque ya 10 días era verano, calor, no podía salir ni al patio. Porque si me topaba la cara el sol, me quedaba la marca. Eso me habían dicho. Entonces, 10 días desesperado, sin salir de tu metro cuadrado. Estaba mal. Y estaba tan mal. Y como vi que la cara ya iba bien, dije, voy a salir a andar en bicicleta, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco acá. Solo, además. Solo, alejado, ¿cachai? La cuestión es que salí a andar en bicicleta y me tapé. O sea, me puse, no sé, una polera, una cuestión arriba, los lentes, todo súper tapado, ¿cachai? Y ahí aquí viene. Yo salí a andar en bicicleta y generalmente andaba, no me acuerdo, ida y vuelta 15 kilómetros. Y llegaba muerto, porque Chiloé, mucha subida y bajada. 15 kilómetros, ida y vuelta, muerto. Y ese día yo no había comido nada que no fuera fruto y verdura durante 10 días. Nada, o sea, comiendo poco. Para mí, en ese concepto, comer poco, comer liviano. Salí a andar en bici, bueno, anduve 70 kilómetros, ida y vuelta, sin comer nada. Y me sentía súper liviano, con potencia, con fuerza. No me fatigué, nada. Y dije, ¿qué pasó acá? Raro, po. No comí carbohidratos, claro. No comí proteína.
Que tenía menos energía, digamos, menos energía. Consumida.
Absolutamente. Entonces, ese hito marcó, yo creo, esas dos pautas. O sea, primero, regeneré en carne propia, un hito muy potente, y ocupé la nutrición para sanarme. Y número dos, caché que la energía no iba por ahí, no iba por comer más o por comer más masa. Bueno, no, y después, siguiendo con el cuento, salí de Chiloé con mucho conocimiento, me empecé a interiorizar mucho en la nutrición científica desde la enfermedad, ya para sanar. Y después me puse a trabajar en Puerto Montt nuevamente en una empresa donde ahí dejé grandes amigos, y luego de eso yo dije, ¿qué hago con esto? Ya el 2018, que fue cuando dejé de trabajar, yo ya sabía mucho, o sea, llevaba 15, 16, 17, 18 estudiando, casi 4 años. Entonces dije, ¿qué hago con esto? O sea, esto le puede servir a mucha gente, po. Todo lo que yo sé, lo que he venido aprendiendo. Y ahí fue cuando tomé la decisión de, voy a lanzarme. Ya, lo que tanto quiero hacer, ayudar a alguien, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué forma le doy? ¿Cómo me voy a parar yo a ayudar a alguien? Así, yo eso pensaba yo, o sea, ¿quién soy yo para decir lo que tiene que hacer? Y ahí descubrí el coaching. Yo no lo conocía. Y ahí descubrí el coaching y dije, entre hacerlo, porque acá en Chile creo que no había, entre hacerlo en México, había un curso en México que costaba, no sé, 30%, y otro de Estados Unidos que costaba el 100%. Y el de Estados Unidos era en el mejor instituto, el más antiguo de estos temas, del coaching de salud, bla, bla. Y ahí fue eso, el lanzazo al vacío. Yo creo que eso ha sido uno de los, esto de renunciar e irme a vivir a otro lado, pero también este, me gasté casi todos los recursos en ese momento y me metí al coaching. Pero nadie me garantizaba nada, ¿cachai? Y ahí me metí a estudiar. Y después de eso, empecé a darle la forma entonces del coaching personalizado uno a uno el 2018, el segundo semestre. Y el primer cliente me lo mandaste tú.
¿El primer cliente quién fue? A ver.
Ay, no quiero mencionarlo, pero es un chico que tú lo mandaste y yo la primera sesión, compadre, para la risa, no sabía qué hacer, pues, ¿qué hago? Y en una pieza de la casa puse 2 sillas, 1 mesa. ¿Y de qué le hablo? ¿Y qué le digo? Las primeras veces uno, ¿cachai? Sí, fue muy chistoso, esa es otra historia. Pero ya de ahí le fui dando forma, muy metódico. Ahí salió el ingeniero nuevo, metodología, ciencia, sesiones, esquema, estructura, ta, ta, ta. Y ya el 2019, ya full con el coaching, que fue mi primer hijo creación.
Que ahí de hecho arrendábamos un espacio juntos. Yo hacía mis terapias etológicas, ¿te acuerdas? En... ¿Cómo se llama esta casa que tú también arrendaste una? ¿Te acordás?
Ah, en Nueva Visión.
Nueva Visión.
¿Tú también estuviste?
Yo estaba abajo, tú estabas ahí arriba, pues. Yo estaba abajo con el proyecto de Happy Clan.
¿Verdad que estuvo? ¿Verdad?
Yo estaba en el segundo piso.
Oh, mira, se me había olvidado eso. Buena.
Sí. No, sí. No, te he saltado un montón de cosas que yo tengo en la memoria, pero no nos dan una hora. No, es que quiero llegar al final. ¿Cuánto me quedará para ir cerrando?
Nos quedan 10, 15 minutos, así que...
Ah, perfecto, entonces. Perfecto. Oye, ya para ir...
No cerrando,
entonces, porque quedan 15 minutos. Para ir avanzando.
Para ir continuando.
Tú también comí todos los temas, po. Entonces desarrolló...
¿Qué pensáis de ha hecho calor, eh?
No, mira, es que ya llegamos al coach, llegamos a tu formación, así partimos esto, describiendo en el fondo qué eras tú en este plano y cuáles eran tus propósitos. Y se habló de algo súper importante. Tú hiciste la diferenciación entre lo que es un coach que a ti te parece que es más cercano a lo que a ti te hace sentido, un coach más europeo o estadounidense. No me acuerdo dónde dijiste que era,
sí,
como el origen.
En Estados Unidos.
A lo que hoy día se entiende como coach. Que es esta persona que parece tener la razón de la vida y que nosotros conocemos montones y que lo primero que a ti te... o que a mí me pasa, no desde la arrogancia, es de la realidad, es decir, primero tenés que solucionar cositas tú antes de venir a decirme cómo es la vida, o sea, en este camino de que todos son coach hoy día. Entonces, lo primero, que hablemos sobre las profesiones, sí, esto es una profesión también, o un oficio. Uh-huh. Como lo hemos hablado tantas veces, hacer un curso de coach, ser veterinario, ser ingeniero, el título que te entrega, lo único que significa es que aprobaste todas tus asignaturas por sobre 4. Eso es. Que aprobaste un montón de asignaturas. ¿Qué pasa después de eso? O sea, ¿cómo nosotros logramos diferenciar a ese coach que no solo aprobó las asignaturas, sino que de verdad tiene algo que entregarte y tiene habilidades por sobre esas capacidades cognitivas? Tú me hiciste la pregunta cuando preguntábamos sobre cómo diferenciarlo, cómo separar la paja del trigo entre lo que puede ser real y lo que no en educación de mascota, de perro. Te hago la misma pregunta. ¿Cómo podemos hacer la diferenciación entre alguien que, aparte de haber aprobado y de tener un título colgado, que no sabemos tampoco de dónde lo sacó, y confiar en lo que te están diciendo, po? ¿Cómo se puede hacer eso?
Qué buena. Qué buena. Mira, yo... creo que alguna vez como que empecé a acuñar la frase de que cuando tú vayas a un terapeuta, se tienen que producir dos cosas, para mí. Por ahora son dos, digamos, pueden ser más. Una es que se provoque una relación, que haya una relación. Como la relación, me imagino que tiene el entrenado con el personal trainer, que también hay una confianza. A veces uno habla otras cosas, hay una relación, entonces el terapeado se siente en confianza, a gusto, con un calorcito, acogido. Y en segundo lugar, tiene que haber un salto de conciencia. Y esa segunda patita yo creo que no se da siempre. Y un salto de conciencia, porque lo más fácil podría ser decirte por los resultados. Pero los resultados vienen después, sobre todo las cosas que yo hago, que tú también haces, es un proceso. Entonces, hablemos 6 meses después de los resultados, pero mientras tanto, ¿cómo sé si anotarme en la agenda con alguien, ir a sus sesiones? Entonces, está el boca a boca, está lo que uno publica, los testimonios, para eso están. Pero yo creo que tiene que ocurrir un salto de conciencia en cada sesión. O sea, yo intento que las personas cuando llegan acá salgan sabiendo más de lo que saben, pero además salgan entendiéndose más o cuestionándose más o salen distintos. Entonces, relación y salto de conciencia. Para mí esa es como una clave. Entonces, más allá de que una persona sepa mucho o no, yo creo que en esa relación tiene que darse, y para eso, vuelvo un paso atrás a lo que decías tú, para eso tengo que yo haberlo vivido antes. O sea, todo lo que yo entrego, yo tengo que entender un poco la dinámica, no tan solo técnica. Me explico. Ayer yo salí, por ejemplo, a medir, porque quiero hacer entrenamientos también físicos, quizás en los próximos meses, y salí con un reloj que me mide varias cosas, salí a hacer un tipo de ejercicio para probarlo yo primero. Y en ese ejercicio era intenso y yo tenía que llegar a cierta frecuencia latidos por minuto, entonces lo hice para ver dos cosas. Primero, qué tan posible es y segundo, cómo me sentía. Entonces, el sufrimiento brutal, ¿cachai?, de ese tipo de ejercicio, yo ahora lo sé, lo conozco, sé lo que hay que hacer para que se produzca ese rango. O sea, el entendimiento viene primero por mí y yo digo, wow, ya, esto se siente, uno puede, a lo mejor, ¿cachai?, tener ciertos miramientos o ciertas precauciones o aquí o allá. Entonces, al traspasar la información tiene que venir con ese conocimiento. Yo todo lo que entrego, todo lo que enseño, lo he hecho yo, lo hago yo, es parte de mi vida. Entonces, creo que ese es otro punto. El coach tiene que también haberlo vivido un poco o entender al menos qué se siente en la parte emocional, en las sensaciones de eso. Vuelvo al caso del tenis. Es muy bonito porque yo he leído libros del gallo que inició el coaching. El gallo le decía, Mira, voy muy corto. El gallo tenía que practicar un golpe, no me acuerdo cuál, el saque, ponte tú, da lo mismo. Y no le salía, y él le decía, hazlo así, saca así, saca así. Y no había caso, y no había caso, y el tenista no lo podía conseguir, ¿cachai? Y se frustraba, y se frustraba. Y de repente, él se va a tomar una bebida, un refresco, no sé, se va a sentar el coach. Y de repente se sienta ya un poco cansado, y empieza a mirar, y el tenista se quedó en la cancha y empezó a hacerlo bien. Y el compadre miró y dijo, pero espérate, ¿cachai lo que estáis haciendo? Sí, a ver, ya, sigue haciéndolo. ¿Qué sentí? ¿Qué sentí en la guata? ¿Qué sentí en el codo? Ya, anda sacándote el rollo, ¿de qué es lo que estáis sintiendo? Y el tenista empezó a repetir la sensación del golpe. Mira cómo sentí el golpe cuando le dais, más adelante, más atrás. ¿Qué sentí en el impacto, en el codo, en el pecho? Y el compadre se dio cuenta que yo no tengo que decirle cómo sacar, porque su cuerpo es diferente, porque el cerebro ya sabe cómo sacar, pues el cerebro saca millones de cálculos por minuto. Es como decirle a un niño cómo saltar. El niño tiene su proceso para saltar, en algún momento despegarse de las patitas para arriba. No le podía enseñar cuánto ángulo, 45 grados. Entonces, el coaching viene de ahí, de la sensación. ¿Qué sientes tú? Pero para eso primero también tengo que experimentarlo yo, ¿cachai? Para guiarte un poco en esas sensaciones. Siente la guata, siente las piernas, siente, anda dándole forma, ¿cachai? Entonces creo que eso también hace la diferencia, de que el coach sea empático, de que te guíe no en el esquema en sí, sino que te guíe en el proceso, en la dinámica. Creo que son varias cosas que podrían aportar.
Y eso que tú estás diciendo de entregar sensaciones basadas en conocimiento, ¿es lo que podríamos entender como toma de conciencia? ¿O le falta algún dato? Cuando tú decís, yo entrego, no me acuerdo cómo le dijiste el concepto total, pero como esa entrega de conciencia,
salto de conciencia y relación.
Eso, el salto de conciencia. A diferencia que yo te pueda decir, no, mira, querís cuidarte y todo, come esto, te entrego la receta, toma. A que yo te diga por qué, qué es lo que está pasando, por qué esto, por qué lo otro, qué vas a sentir.
Qué buena.
¿Dónde está eso en que uno está el límite de decir, ahora me hice consciente?
Muy buena. Me la dejaste, está buenísima, porque es conocimiento, pero un conocimiento correlacionado. El cerebro aprende por correlación. El cerebro necesita ver que algo se correlaciona con otra cosa varias veces seguidas para darte cuenta que eso finalmente van de la mano, ¿cachai? Entonces, el conocimiento sin correlación en tu cuerpo, sintiéndolo, viviéndolo, no tiene mucho sentido. Sentir cosas, pero no darte cuenta que las estáis sintiendo, tampoco es aprendizaje, po. ¿Cachai? O sea, si a ti te da miedo cada vez que pasáis por un abismo, pero seguís pasando por el mismo abismo y exponiendo tu vida cada vez, tampoco es aprendizaje. Y yo me doy cuenta que cada vez que paso por aquí me da una cosa en la guata, por lo tanto elijo otro camino más seguro, ya eso es aprendizaje. Entonces, conocimiento más correlación con las emociones, con el cuerpo. Sí, buena, no lo había pensado así, pero creo que esa es la mezcla. Conocimiento más correlaciones con el cuerpo. ¿Qué quiero decir correlación? Que tú te des cuenta. Ah, mira, así me siento cuando ayuno. Esto pasa cuando ayuno. Ah, ya. Listo. Ya gasté. Pero como sé que hace bien, pero como sé que hay que hacer, como sé que hay que tomar agua.
Y como lo he vivido varias veces. Y
repetí. Exacto.
Y como tienes a lo mejor testimonios de otras personas. Y claro, entregáis toda esa información mezclada.
Sí, me gusta cómo suena. Sí.
Yo creo que también deberíamos hacer uno sobre la toma de conciencia. Creo que la conciencia da para hablar de una hora sobre las diferencias que ocurren cuando uno se hace consciente de algo. La diferencia cuando uno aprende algo. Lo aprendes y lo memorizas a cuando ya lo haces parte de tu conciencia. Yo creo que eso está súper interesante. Ya, y ahora sí vamos a ir terminando con un tema que, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando al principio de esta niña que se acerca cuando tú tenías 14 años o estabas en una primera infancia y te pide ayuda, tú la aconsejas y te sientes tan bien? Y yo te hago la diferencia de si te sentiste bien en el proceso o te sentiste bien por el resultado. Hay un tema que es súper importante para los que asesoramos personas, familias y lo que sea, y es cómo separamos nuestro ego de lo que realmente va a generar en la otra persona. ¿Y por qué te lo digo? Yo también podría decir que soy coach, si lo entendemos así, de familias con mascota. Cuando llega una persona y paga plata y se sienta frente a ti y te dice, dime, ayúdame, el poder desde el ego que se siente en ese momento es muy grande. Tú sabes que en una primera instancia te puede dar un poquito de vértigo a ti como terapeuta, pero en el futuro tú sabes que esa persona está confiando ciegamente en ti. Y eso podría llegar a nutrir un ego no muy positivo en ese terapeuta. ¿Cachai? Que puede llevarte a caminos muy oscuros. A caminos muy oscuros, desde todo ámbito, y sabemos a lo que nos referimos. O sea, tienes poder sobre esa persona. Pero la misión de uno es aplacar todo eso y ponerle un muro de cemento para que lo más importante siga siendo, independiente de que a ti te parezca bien o no, siga siendo el bienestar de la otra persona. ¿Tú has sido un trabajo para eso? ¿Lo viviste en algún momento? ¿Lo has llegado a sentir y has dicho, chuta, la estoy embarrando? Porque en realidad aquí lo que está hablando es mi super yo, el que quiere imponer una idea y no hacer eso que decís tú, que es que la persona se desarrolle frente a sí misma y no frente a lo que yo creo o frente al resto de la sociedad. ¿Cómo manejáis eso? ¿Lo tenéis súper desarrollado? ¿Tenéis que trabajarlo cada vez que haces un coach? De repente te llega gente que lo que quiere hacer es un pequeño salto en su vida, pero de repente te llega gente destrozada y que se levanta con pala del suelo. Y esa persona, efectivamente, si tú le decís, no, si lo que tenéis que hacer es tirarte un séptimo piso, te haces choque. ¿Cómo manejáis eso? ¿O lo tenéis suficientemente desarrollado o es algo constante? ¿O no te pasa? A lo mejor nunca te ha pasado tener esa sensación.
Mira, yo creo que depende de la base que uno tenga. Yo agradezco que primero transitó un camino espiritual que desembocó en esto. ¿Por qué? Porque la lectura es absolutamente diferente. O sea, yo siento que la vida me pidió de alguna manera descubrir mi camino a través de lo que estoy haciendo y ayudar al mundo, ayudar a que la gente esté mejor. Entonces, el que yo hago esto que estoy haciendo, para mí es espiritual. Tiene que ver con mi camino de vida y tiene que ver con un poco lo que yo vine a hacer para ayudar al mundo. Entonces, en ese sentido, yo agradezco a la vida. O sea, siento que esta capacidad que uno puede tener, que todos tenemos, tú, toda la gente que trata de ayudar, es una encomendación. ¿Me cachai? O sea, cuando uno vuelva después para el otro lado, arriba o donde sea, es como, hiciste lo que tenías que hacer. Yo siempre digo, si a ti te mandaron a hacer esto, porque eres el mejor en eso. Porque si no, mandan a otro. O sea, la vida no es súper eficiente la energía que ocupa. Seguramente en lo que tú estás haciendo no hay nadie mejor que tú en el planeta, así de fuerte, así de seguro estoy de decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hubiese mandado a otro, porque la vida no tiene tiempo que perder, no lo hace por ti tampoco, no es que tú soy bacán, seco, no, sal de acá, haz el siguiente. O sea, si tú no lo querías hacer, lo va a hacer alguien más. ¿Por qué? Porque lo importante acá es que el planeta, que la vida, que la gente, que pueda. Entonces yo todo lo que hago es para que ojalá la gente pueda transitar ese camino con un cuerpo más sano, más potente, un cerebro más conectado también, que pueda transitar ese camino hacia su felicidad o su propósito. Entonces, me resulta un poco más fácil, creo yo, salirme al medio, ¿cachai? Salirme del camino y decir, esto no es mío, esto es, doy gracias por poder estar haciendo, y así es como pido ayuda también, po. O sea, ya, si yo soy el que está en esta, un poco poniendo de su parte, ayúdenme un poquitito. A veces tengo que pedir ayuda. entonces,
¿a quién le pides ayuda cuando tenés que pedir ayuda?
Ha ido mutando. Cuando uno es más niño, pide ayuda a Dios. ¿Cachai? Como un Dios, un ente, una persona así como particularizada. Después, en su momento fue más los maestros espirituales, como una gama de seres que te pueden estar ayudando. Últimamente es más como una autoayuda, es como mi yo que está en otro lado. Ahí soy yo mismo, pero en un espacio más de sabiduría. A la vida. Como que cada vez pido más en algo particular. Cada vez pido menos, dije. Pido más, no. Pido menos. A algo particular, sino que algo más general. Entonces, eso. Yo creo, por otro lado, yo creo que el ego es súper bueno. ¿En qué sentido? O sea, yo creo que el ego es nuestra cristalización de estas zonas del cerebro que cristalizan ese ego, son necesarias. El ego es la herramienta, la lanza o la daga que te permite avanzar en tu camino. De repente uno puede decir, ya, estoy en un bosque con muchos matorrales que no me deja ver. Necesito ir cortando un poco el camino con un hacha o con algo para ir por mi camino. Necesito avanzar. Para mí, esa hacha es el ego. El ego te permite ir limpiando un poco. Entonces, hay gente que a lo mejor dice, tengo poco ego. Si tú tienes poco ego, para mí no es tan eficiente, porque si no tenía ego, ¿cómo vais limpiándote el camino, el tuyo propio, no el del resto? ¿Cachai? El que a ti te corresponde. Entonces, en ese sentido, yo creo que ocupo mi ego a veces más para motivar. Siento que ese lado motivador de tener que levantar, de motivar a la persona a hacer un ayuno, a cambiar su alimentación, a ir por los propósitos superiores, decir, mira, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la panorámica? Tú lo sabés también, o sea, cuando uno trabaja con personas, inviertes mucha energía, mucha, mucha energía. Entonces, esa energía tiene que renovarse, si no te quedáis pelado. Entonces, yo siento que ese ego me permite retroalimentarme. Como vamos para adelante, vamos a motivar, hazlo y que te brillen los ojitos cuando habláis, ¿cachai? O sea, ahí sí siento un poco ese ego de decir, de verdad quiero que esa persona esté mejor. ¿Cachai? Uno podría decir, no, tú no te metáis. ¿Cachai? Ella verá si quieres ir mejor o no. Pero yo, en esa motivación extra que siempre le trato de poner a las personas, creo que ahí sí puede uno ocupar ese ego para decirle, vamos, onda, no te perdáis como te vayas a sentir. Como no caducar, sino que insistir. Pero sí, pues, bueno, también es verdad que de repente puede ser que si yo no tuviera el camino espiritual que llevo, capaz que efectivamente sería todo por mí y que bacán lo que estoy haciendo y que rico y quiero que me vaya cada vez mejor a mí. ¿Sí? Creo que va por ahí.
No, y también de que tú hayas hecho tu propio camino de conciencia. O sea, tú te has quizás autocoacheado en este mismo camino.
Claro.
Y ya llegas a un punto en que transmites de lo que has vivido, que es lo que tú decías ahí antes, porque eso es súper importante. No te cuento cómo hay que hacerlo porque lo vi en una charla o lo leí en tal parte, sino que porque lo he ido viviendo. Alvarito, muchas gracias. Para terminar, un mensaje. Esto es difícil, lo que te voy a pedir, y a lo mejor no se puede. Tú dime si se puede. ¿Qué pasa con la gente si... ¿Qué le va a pasar a la gente si decide no tomar conciencia de lo importante de la vida? ¿Qué pasa hoy día en el 2024 con una persona que decide ser el Álvaro que era automatizado hace 10 años atrás, en un mundo que hoy día es mucho más hostil que hace 10 años atrás en cuanto a lo orgánico, a lo natural? ¿Cuál es el destino que se prevé para ti, para una persona que decide dedicarse solo a lo material, no cuidar lo que se alimenta, no hacer ejercicio y todo? ¿Y por qué sería importante hacerlo, cambiar hacia lo que tú invitas? Como una última invitación a los que están escuchando este podcast.
Es que buena pregunta, porque tiene que ver con la anterior. Yo siento que uno como terapeuta, al final, igual sigue siendo uno, ¿cachai? Por mucho que uno quiera, yo alguna vez tenía una polola psicóloga que tú conociste, o sea, que de hecho tú me presentaste. Bueno, en ese tiempo yo me empecé a meter mucho en la psicología y empecé a darme cuenta que había líneas psicológicas que te decían que tú tenías que ser muy aquí, no pasarte de aquí para allá, no, ni medio metro para allá, no, eso no corresponde, tú no tenés por qué decirle A, no tenés por qué decirle B, no tenés por qué decirle C, y te abrumáis con montones de reglas, y yo creo que no. Yo creo que al final eres tú vestido con una capa de tu propia autoconstrucción del camino que querías hacer, ayudando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo siento que igual cuando uno ayuda a otros, igual es uno, ¿cachai? A ti te debe pasar cuando vas donde familia, ayudarlos con sus procesos con animales, con perruno, lo que sea. Es como que igual es tu humor, tu forma de hablar, tu forma de poner ejemplo, ¿cachai? Lo que tú decís, lo que a ti te hace sentido. Entonces, yo siento que ese ego, por eso que tiene relación con la pregunta anterior, ese ego a mí me empuja todo el rato a hacerle entender a esa persona, o hacerle, que alguien podría decir, ¿por qué no tienes que hacer entender nada? Pero ahí está el ego, como haciéndote dar ese paso de decirle, no te pierdas lo bien que puedes estar. ¿Está bien? Y como me dan demasiadas ganas, cada persona que llega me dan demasiadas ganas de convencer, motivar, para que esa persona se dé la oportunidad de conocer esa versión, conocerse, nunca se ha conocido en esa versión, ¿cachai? Entonces, eso a mí me ultra motiva, me mete una G por atrás y me dice, vamos a hacer todo lo posible. Entonces, están las dos caras, siempre está. La parte del miedo, que es, uno mira la cifra de enfermedades y está como ahí, ¿cachai? A la vuelta de la esquina, uno ve de repente, escucha conversaciones, oye, un vecino aquí, allá, o sea, está pasando, ¿cachai? O sea, es real. Qué lata. Que lata que uno pase por eso. Entonces, como tratemos de evitar o bajar los riesgos de enfermedad, el miedo, ¿cachai? El miedo. Pero por otro lado, está como que lata irse de este planeta, de irse de esta vida, sin nunca haber conocido qué diablo era eso. Que te pique un poco, ¿cachai? Que te dé como curiosidad. Yo le digo a la gente en el coaching, o sea, ¿de verdad te voy a ir sin cachar? Y otros lo están pasando chancho conociendo esa versión al 100 de ellos. Y tú no. ¿Y por qué yo no? ¿En serio me voy a ir sin conocerla, sin probarla un ratito? Entonces, vamos a conocerla. Y esa segunda parte es más luminosa. Y es como, atrévete a conocer esa mejor versión. No, no se trata de comer bien, no se trata de privarse, no se trata... Uno siempre lo enfoca desde lo malo. Se trata de... Hasta con un garabato por medio. Es por la mierda, ni cagando me voy de este planeta. Así, ¿cachai? Esa determinación no puede ser. Capaz que lo conozca 5 años y después vuelva atrás. Me da lo mismo, pero lo conocí. ¿Me cachai? Entonces, eso es lo que yo intento hacer. Eso es lo que yo intento picar la guía o motivar o poner esa semillita y decir, ¡ah, ya! ¡Quiero! ¿Me cachai? Así que yo creo que son esas dos cosas. La primera es fácil de leer porque son todas las cifras de enfermedad y todos los problemas, los gastos, las penas de tener a alguien enfermo. Pero por otro lado, el perderte esa posibilidad de vivir esta vida increíble que puede ser, que igual está llena de desafíos, nunca desaparecen, pero que por lo menos podís conocer tu mejor versión y surfearlo de la mejor manera posible. Y creo que esa segunda es todavía más, quizás más potente.
Y es como invitar a romper un paradigma, ¿no? Porque, o sea, desde chico el mensaje es contrario. Sí, ¿no? Pues. ¿Qué decís tú? Es a normalizar todo. La vida es dura, de algo nos vamos a morir, las parejas pelean, ¿cachai? El matrimonio no es fácil. O sea, hay un montón de ideas que te van haciendo normalizar el día a día. Decir, bueno, estoy gordo, pero así es nomás, pues, ¿cachai? y bueno, ya ahora tengo diabetes, pero de algo hay que morirse. Es como decir, no, para de normalizar y busca la mejor versión. Pero ese mensaje es contrario a al bombardeo que se hace hoy día de quedarse estancado. Y quizás qué fuerzas hay también invitando a ese mensaje, pues, ¿cachai? A mantenerte anestesiado en una vida sin tener muchas ganas de romper los esquemas.
No sé si todos estáis de acuerdo, pero estamos terminando, pero una cuestión que se me ocurre. ¿Tú cachai? Si tú le preguntas a cualquier persona promedio qué es la vida, cómo es la vida de una persona, la persona inmediatamente, inconscientemente, te va a decir, bueno, nacemos, crecemos, ta, 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 y ya su cabeza lo va a llevar a pensar que cerca de los 60, 70 ya vas declinando, ¿no? Y 70, 80 muere, o sea. De verdad, esto puede sonar loco, pero de verdad mucha gente cree que esa es la edad para morir. 70, 80, 70, 80. Lo diga o no lo diga, pero está en su inconsciente, como es obvio. De hecho, está cerquita de la jubilación, o sea, después de la jubilación viene el declive. Yo no he escuchado a nadie que diga, después de la jubilación voy para arriba. ¿Ah? Después de la jubilación estudio 3 carreras y me corro 3 maratones. O sea, como que todos sabemos que jubilación es sinónimo de caer. Entonces, nuestro inconsciente no va a jugar una mala pasada porque es lo que nos han enseñado. Que nos morimos entre los 70 y 80. Si tú le cambiáis solamente ese dato a las personas, solamente ese dato, y que se sienta un poco en el vacío, decir, ya, yo me jubilo a los 60 y me quedan 50 años de vida, todavía me está ahí. Mira, no, sí, man, de verdad, eso es real, eso existe hoy, prepárate, porque mucha gente se va a ver en ese escenario. Oh, esto está pasando con la AFP, con todo esto, los cálculos están cambiando. Entonces empieza, yo le diría a la gente, empieza a prepararte porque te van a quedar 50 años a lo mejor después de jubilarte. ¿Qué hay a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cachai? ¿Cómo vas a llenar los días con dolor de rodilla, de culo, en silla de ruedas? 50, porque ya 2 años te creo, pero 50 años en silla de ruedas, man. ¿Cachai? Cuando tú les cambias ese puro dato, ya chucha, empiezan a cuestionarse.
Interesante. Muy interesante. ¿Te sentiste cómodo?
¿Te gustó? Amigo mío, un placer. Otro honor más tenerte aquí de entrevistador.
Bueno, podríamos, como lo hemos dicho, seguir hablando todo el día, pero hay que terminar en algún momento. Sí. Yo creo que ha llegado el momento de terminar, que eran muchos temas interesantes para hablar en adelante. Espero también que la gente que está viendo o escuchando este podcast lo haya encontrado tan interesante como a mí, que es fascinante, te conozco tanto, pero siempre es fascinante redescubrir tu proceso. Así es que gracias por la invitación. No sé si hay algún mensaje final en que se termina tu
podcast. ¿Hay algo que tengas que decirle a la gente al despedirse?
¡Ay! ¿Quién está entrevistando a quién? Me volví loco. ¿Quién tiene que cerrar esto?
No, decirle a la gente que es bueno que...
Se suscriban. Por favor, que se suscriban, que pongan la campanita ahí en YouTube, y que te sigan en las redes sociales. Asanu Coach también está en Instagram, está en,
Spotify.
Así es que, por favor, si les pareció interesante y también le pueden escribir, nosotros vamos a empezar a hacer más podcast también en conjunto. Entonces, si quieren que se hable sobre algún tema en especial, quizás sería interesante que te lo digan.
Eso, buena.
Han salido tantos tópicos en esta conversación.
Escriban en los comentarios.
Sí, si hay algo en particular que les parezca interesante que este par de personas desarrollen en el futuro y lo vamos a hacer.
¿Y cómo te sentiste tú de entrevistador?
No, bien. Lo del tiempo me volvió un poco loco porque caí, tenía que haberlo llevado yo, no tú. Yo tendría que haber tenido el tiempo. Pero creo que se dio de manera muy natural y orgánica. Así es que ha sido una linda conversación.
Gracias,
donde yo creo
mío.
Que fue todavía superficial. Todavía cada tema se puede profundizar mucho más, pero yo creo que te hicieron una idea de quién es Asanu y cómo ha llegado Asanu al momento actual, que no es necesariamente el definitivo. Estamos en un proceso de cambio. Vamos a ver qué pasa cuando tenga 110 años, a ver dónde está, en qué parte está.
A ver si nos va a dar para hacer estas cuestiones.
Ya pues, muchas gracias. Gracias también a los que nos están escuchando y viendo. Será hasta la próxima.
Acabas de escuchar Salto Cuántico.